Acabamos de recordar cómo fue el asesinato de la joven madrileña Sandra Palo, que sucedió hace 15 años y nos horrorizó a todos. María del Mar Bermúdez, la madre de Sandra, desde aquel tremendo día, no ha parado de luchar por intentar que se haga justicia. Y está con nosotros para hablarnos de este tema. Buenas tardes, María del Mar. Bienvenida a Radio Alma en Bruselas.
Buenas tardes.
A mí me gustaría...
Te digo un poco lejos.
Sí, pues vamos a intentar. Es que estamos en un estudio nuevo y todavía hasta que todo funcione bien, vamos a intentar que se escuche mejor. Me gustaría primero empezar pues recordando a tu hija. Me gustaría un poco saber cómo era Sandra.
Pues mira, Sandra era una niña muy cariñosa. Le gustaba mucho ayudar a la gente, sobre todo a la gente mayor. Le gustaban mucho los niños. Una niña siempre muy alegre y, bueno, pues con muchos amigos. Y, bueno, la verdad es que desde que nació no tuve mucha suerte en la vida, porque con 10 meses tuvo una meningitis que estuvo ingresada 10 días en el hospital porque era una meningitis bastante dura. Pero salió, luego con 9 años tuvo el accidente de tráfico y bueno, pues eso fue lo que la hizo que en vez de tener 22 años cuando la asesinaron, pues se quedaran nada de 12 años, ¿no? Pero bueno, era una niña que sentía, a la hora de enamorarse, pues ella estaba enamorada de su novio y bueno, como te digo, una niña muy querida y ¿qué quieres que te cuente de ella? Es que lo que te cuente todo es, para mí, es poco.
Claro. No sé si quieres recordar que cómo fue aquel día, el 17 de mayo de 2003. No sé si quieres,
mira,
hablar de eso.
El 17 de mayo, maldito, pues fue que, bueno, era la comunión de mi hijo pequeño. Y, bueno, pues habíamos quedado en que ella cuando saliera del centro ocupacional, pues viniera a casa pronto. Porque el día siguiente teníamos los preparativos, pues lo de una comunión, ¿no? La peluquería y todo lo demás. Y bueno, en vista de que no llegaba la hora que yo le había dicho, pues ya empecé a preocuparme, empecé a llamar a su novio y bueno, pues lo típico, era una niña que aunque tuviera 12 años por su edad mental, pero por su edad física, pues una niña que le gustaba pues bailar, escuchar música. Y bueno, pues yo llamé al novio y me dijo que estaban en una discoteca y bueno, se puso ella y me dijo que ya venía. Y bueno, pues así pasaron las horas y yo la decía, hablé tres veces con ella y las dos penúltimas me dijo que ya voy, mamá, que yo voy, mamá. Y bueno, pues a las 2:30 de la mañana yo venga a llamar y a las 2:30 de la mañana me llamó diciendo, o sea, me llamó llorando. Que, bueno, pues que habían perdido el metro, porque aquí en Madrid el metro estaba antes hasta la una, ahora está hasta más tarde. Y bueno, pues yo la dije, yo cogí un taxi y yo el autobús, como siempre cogía ella, que aquí en Madrid se le llama búho. Y bueno, pues ya nunca más volví a hablar con ella, ¿no? Y bueno, pues estuve toda la noche pendiente de a ver si regresaba, porque digo, igual se ha quedado en casa una amiga, no sabíamos, ¿no? Porque es verdad que ella nunca se había quedado sin permiso nuestro ni en casa del novio, y cuando se quedaba en casa del novio siempre me lo decía la madre, porque estaba, pues eso, la madre estaba muy pendiente de ella, porque además la quería muchísimo. Y bueno, pues nada, llega el día de la comunión y nada, pues mi hijo se levanta a 6:30 de la mañana y lo primero que hace un niño de 10 años, pues poner los dibujos animados. Y bueno, pues ya en otras cadenas estaban dando la noticia de que, bueno, había aparecido un cadáver y bueno, no sabían de qué sexo era porque como estaba totalmente carbonizado, no sabían si era mujer o hombre. Y bueno, pues nosotros pues hicimos la comunión, puesto que ni teníamos idea de, no había sido todavía identificada ni nada, y bueno, pues hicimos la comunión como pudimos, yo fatal y bueno, mi familia igual. Y ya por la tarde, pues mi madre, mis padres y mis cuñados se fueron a buscarla a la feria de San Isidro, por si acaso se había quedado por ahí o no sé, se quedaron a buscarla y bueno, yo dejé a un familiar también con las llaves en mi casa para que si venía, que se hubiera a casa, se vistiera para poder ir a la comunión de su hermano, porque además ella estaba súper ilusionada de ir a la comunión de su hermano, puesto que era como una segunda madre para él, ¿no? Y bueno, pues por la tarde ya, después de que estamos vestidos, me llama la policía de la comisaría de Leganés, en la cual me dice que se vive ahí Sandra Palo. Yo le digo que sí, me dicen que a qué estoy esperando para denunciar su desaparición. Y bueno, pues yo le dije que yo ya íbamos para la comisaría a poner la denuncia y bueno, pues nos fuimos a Leganés, que es donde, de donde me llamaron, y me dijeron que esperara. Y bueno, cuando yo, la verdad, no bajo con la... Lo único que pensábamos es que o la hubiesen detenido porque no llevaba el DNI o le hubiesen dado una paliza, no sé, algo... Nunca te llegas a imaginar el horror que tuvo que sufrir, ¿no? Entonces, pues estuvimos allí. Cuando yo vi a los policías vestidos de paisano, pues iban con una bolsa y ahí empecé un poco a sospechar, pero tampoco, ¿no? Y bueno, cuando ya deciden entrarnos al despacho, nos dicen que nos sentemos, que nos van a enseñar una prenda de que han encontrado una persona fallecida. Y bueno, pues me sacan un choco de mi hija y bueno, pues yo caigo en shock, ¿no? Mi reacción primero fue saber qué le había pasado. Y ellos me decían que me pusiera lo peor. Yo le dije que era lo peor y bueno, por decirme algo me dijeron que le había atropellado un coche. En un momento me dicen todo lo que había pasado. Y bueno, pues lo primero que hice fue pues intentar suicidarme, o sea, quitarle la pistola al policía, me quise tirar por la ventana, bueno, no sé, algo que hoy en día pues lo pienso que es una persona cobarde porque hubiese dejado a mis otros dos hijos sin hermana y sin madre. Y bueno, pues nada, decidí, a mi marido y a mis cuñados sí les dijeron todo y a mí me lo fueron diciendo pues... dosificado, vamos, poquito a poco, porque de golpe no me lo podían decir, puesto que yo estaba todos los días en urgencias en psiquiatría. Y bueno, pues la verdad, todo lo que la hicieron, pues la arrastraron, iba con un amigo, y la arrastraron, la metieron en una punta de navaja, una navaja multiusos, y a la altura de, bueno, pues a la altura de Santa María de la Cabeza, de aquí de Madrid, pues al chico le echan del coche, intentan robarle, le amenazan y le dicen que si habla le van a cortar el cuello. Y bueno, pues a mi hija pues quiere salir y no la dejan, se lo impiden y siguen con ella hacia adelante. Y bueno, pues el resto pues sí. Fue que cuando sacaron del coche pues la golpearon, la violaron repetidas veces, la sujetaron, la pusieron contra un muro y la empotraron en el coche contra sus cuerpos, la reventaron por dentro. Pero ella era una persona fuerte y, bueno, pues arrastró y, bueno, pues decidieron con el coche pasárselo como 15 veces o más por encima de su cuerpo y bueno, como no se quedaron, yo creo que suficientemente a gusto, pues se fueron a por un euro de gasolina y la prendieron fuego cuando tenía un hilo de vida. Creo que lo único que les quedó por hacer con mi hija fue descuartizarla, ¿no? Pero, bueno... bueno, ya la fiscal lo dijo muy claro, que ha sido uno de los crímenes más viles de la historia, con más crueldad y más ensañamiento, y bueno, es que, no sé, yo sigo al día de hoy sin comprender por qué se dañó, porque la das un tiro, yo qué sé, o la atropellas con el coche, y bueno, sé que no hubiese sufrido, ¿no? Pero de esta forma, pues, muchas noches, pues, pienso y me pongo en el lugar de ella, y la verdad, sufro.
Claro, eso es lo peor que puedes hacer porque, bueno, hemos estado leyendo todo lo que pasó, hemos estado comentando los nombres de la gentuza que, por llamarlo de alguna manera agradable, ¿no? De la gentuza que hizo eso. Entonces, ¿cuál fueron las sentencias y luego cuánto fue el tiempo que cumplieron? Porque al final luego la justicia, en fin...
Bueno, sí, bueno, aquí la justicia, no sé cómo funcionará allí, pero aquí la verdad la justicia, yo sigo sin creer en ella y han pasado 15 años. Pues nada, le echaron a Rafita, Rafael García Fernández, que tenía 14 años, le echaron 4 años y 3 de libertad vigilada, que los 3 años de libertad vigilada se los tiró delinquiendo. Los otros dos tenían 16 y 17 años y la condena fue de 8 años. Porque la libertad vigilada no, el juez no creía en ella y se la quitó. Y bueno, pues el único que queda en la cárcel es el mayor de edad, que es el Malaguita, que es primo de Rafita. Y bueno, pues los tres están en la calle delinquiendo y bueno, pues cuando salieron cada uno, cuando ya cumplieron sus irrisorias condenas, porque para mí son irrisorias y no son ni condenas, son unas vacaciones, pues les queda un expediente completamente blanco, o sea, como si no hubiesen nunca asesinado a mi hija.
Qué barbaridad.